tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
7:00 a.m. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Duna en Punto, que comenzamos como siempre con toda la información, con todas las ganas, con toda la fuerza para poder comenzar este nuevo día. Josefina Stavrakopoulos, ya te veo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Te veo? ¿Te escucho? No. Vamos a volver con la José. Está con los clásicos problemas de este mundo. Este mundo en cuarentena, este mundo de internet. Pero yo les puedo contar que vamos a estar hablando varios temas el día de hoy y, como siempre, también muy atentos a lo que es la situación de la situación sanitaria, pero también social, que se está viviendo con respecto a la pandemia. Algunos datos, día 167. Vamos con el calendario entonces, desde el primer día en que se confirmó la presencia de este SARS-CoV-2 en nuestro país. El día de ayer, ojo, hubo una novedad, porque ya no se dan los reportes diarios en el formato cadena nacional, como lo decía el ministro de Salud, Enrique París, sino que van a ser 3 días, miércoles, viernes, domingo. Sin embargo, todos los días se va a entregar un reporte diario por parte de las autoridades de salud a través de sus redes sociales y también el sitio web del MinSal. Por eso que ayer se informó que 1.556 casos nuevos de COVID-19 se dieron en las últimas 24 horas, 61 nuevos decesos según los datos entregados por el DEIS, y una positividad de 6,15% luego de más de 25.000 exámenes PCR en las últimas 24 horas. Cae un poquito respecto a los 30.000 algo que alcanzó, se reportó el día domingo, pero de todas maneras se mantiene en 25.000 exámenes PCR. Ahora te escucho, José, ¿estás ahí?
Hola, Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Bueno. Ahora sí, ahora podemos conversar.
Ahora sí que sí. Oye, ¿en qué te quedaste?
Me quedé en los datos de Chile y pasemos a ver lo que ha sucedido con el coronavirus, pero en el mundo, que también es muy importante. Va a ir tomando el pulso de lo que está sucediendo en distintos lugares del planeta.
Sí, la situación sigue bastante compleja a nivel internacional. Me están cargando los datos a nivel mundial. Dice que hay más de 22 millones de personas contagiadas al día de hoy y 781.993 fallecidos a nivel internacional. Estados Unidos, como siempre, sigue liderando, lamentablemente, estas cifras de coronavirus. Pero si nos vamos a informaciones del ámbito coronavirus a nivel internacional, hoy, según una información de The New York Times, se da cuenta que los científicos están viendo señales de una inmunidad perdurable al COVID-19, incluso después de una infección leve. Uno ya no sabe qué creer respecto de las diferentes investigaciones que van saliendo. Pero
es que ese problema es un virus que vas conociendo día a día y hay de todo. Acuérdate que en algún minuto se dijo que hasta los fumadores estaban más resguardados del COVID, pero bueno, ha salido de todo.
Yo siempre
parte del aprendizaje.
Duda respecto de eso.
No, yo también, o sea, imagínate. No, de todas maneras, pero te lo pongo como punto.
No, sí, está bien. Lo que dice este informe es que el sistema inmunitario no tiene la misma memoria para todos los gérmenes, pero parece que las células de nuestro cuerpo están estudiando al coronavirus, lo que parece ser una muy buena noticia. Parece que los anticuerpos que combaten la enfermedad, así como las células inmunitarias que pueden reconocer al virus, llamadas linfocitos B y T, persisten durante meses después de que se ha controlado la infección, lo cual es un reflejo alentador de la respuesta perdurable del cuerpo a otros virus. Así que es una buena noticia, que nos sube el ánimo en estos días en que vemos la situación de coronavirus, sobre todo en nuestro país, que va a la baja, pero que la actitud que tiene la gente respecto a la desescalada no es tan favorable.
Sí, y eso vamos a estar conversando, porque ayer estaba la gran novedad de Estación Central, Santiago, en etapa 2 de transición. Recordemos, paso a paso, el desconfinamiento, porque fase 2 no se puede hablar para nada de desconfinamiento, de todas maneras. Y ayer, desgraciadamente, hubo un balance de las autoridades, entre comillas, positivo, pero yo creo que desde la ciudadanía y lo que uno pudo ver, bastante preocupante, no negativo, preocupante. Vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar hablando de otros temas, José. Vamos a estar conversando con nuestros infiltrados, pero antes, hablemos un poquito del tiempo. ¿Cuál es el pronóstico en estas mañanas frías, pero con tardes que están siendo bastante más agradables, como que se siente la punta de la nariz de la primavera que está llegando?
pero te tengo malas noticias para hoy. Porque a esta hora hay 2,1 grados de temperatura y la máxima va a ser de 14 grados. No va a ser tan alto y se espera nubes durante toda la jornada.
Se resfrió la primavera y sacó la nariz, la punta de la nariz entonces.
De todas maneras, pero solo por hoy día, porque estoy viendo el pronóstico extendido y para los próximos días, ya a partir de mañana, la máxima es de 18 grados y de ahí empieza a subir. Incluso el viernes la máxima podría llegar hasta los 24 grados de temperatura, así que no te desanimes. Si nos vamos a Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora tienen 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 13, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 7 grados. Chubascos y precipitaciones débiles durante el día de hoy, que van a estar acompañadas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La máxima va a ser de 11 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 4 grados de temperatura hasta ahora, máxima de 9, nubosidad parcial. Y chubascos débiles se esperan durante la tarde de esta jornada. No va a durar mucho las precipitaciones, solo el día de hoy, ya que los próximos días solo se prevé nubosidad parcial.
Les contaba, vamos a estar con nuestros infiltrados, Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, de La Tercera, que nos va a contar sobre Enjoy, que deja atrás la crisis de este, no solamente empresa de casinos, sino también de hoteles, entretenimiento, pero sus controladores y fundadores perdieron toda la inversión. Vamos a estar comentando con Gustavo esa situación, la familia Martínez y otros. Y también vamos a estar con el editor de opinión de La Tercera, Juan Pablo Iglesias. Nos va a hablar de convenciones no convencionales, perdón, en Estados Unidos. Es como domingos dominicales. Bueno, comenzó, y como dijo, como contaba la José, la convención demócrata, lleno de mensajes contra, obviamente, el presidente Donald Trump por parte de los líderes de ese partido. Y la próxima semana viene la convención republicana. También hay todo un conflicto con respecto a que Donald Trump quiere que lo aceptar la candidatura en la Casa Blanca, algo que parece que legalmente no se puede. Bueno, hay de todo, vamos a estar conversando más ratito. 7:07 a.m. Vamos entonces con los titulares, las principales informaciones que nos cuenta hasta ahora Josefina, está ahora con nosotros.
El presidente Sebastián Piñera sostuvo anoche una cita con Chile Vamos para discutir sobre la recuperación del país y pidió enfocarse en un puerto común para el plebiscito. El mandatario llamó al oficialismo a centrarse en mejorar y modernizar la Carta Magna independiente del mecanismo. La Comisión de Constitución de la Cámara despachó el proyecto que permite al CERVEL dictar medidas sanitarias para el plebiscito. La iniciativa, impulsada por senadores de oposición, respaldada por el Ejecutivo, pasará ahora a la sala en segundo trámite. El texto señala que el organismo deberá dictar la norma con 45 días de anticipación. En Santiago y Estación Central, el comercio se repletó el primer día de desescalada. Tras meses de cuarentena, los vecinos se volcaron a las calles a realizar trámites o simplemente a pasear. Hoy tiene previsto abrir el Mall Costanera Center con aforo reducido. Los permisos de salida para niños debutan hoy con una mayor autonomía para adolescentes. De esta forma, los mayores de 14 años pueden solicitar su autorización de salida y utilizarla sin la compañía de un adulto. La vocera del Maxi Celestino Córdoba afirmó que al final de este día se va a decidir si inicia o no huelga seca. Junto con reiterar el llamado al diálogo con el gobierno, Cristina Roma afirmó que están en un punto crítico, en un momento decisivo donde esta situación se tiene que resolver. Y en noticias internacionales, Donald Trump prometió créditos fiscales a las empresas que trasladen sus instalaciones manufactureras al país desde China. El mandatario estadounidense dijo a sus partidarios que su gobierno también podría quitar contratos federales a firmas que subcontraten la fuerza laboral al país asiático. Y Michelle Obama abrió el primer día de la Convención Demócrata en Estados Unidos. La ex primera dama dijo que Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país, al tiempo que el senador por Vermont, Bernie Sanders, lo acusó de ir a jugar golf mientras la gente muere en Estados Unidos por culpa del coronavirus. 7:09 a.m.
Vamos con algunos de los temas que están marcando la pauta y lo comentábamos poco en tono de broma, pero en realidad no es para nada gracioso ni chistoso lo que sucedió el día de ayer. En algunos puntos en particular, no fue una situación generalizada. Estamos comentando justamente lo que fue esta desescalada, desconfinamiento, vías de desconfinamiento por parte de comunas importantes de la región metropolitana y que eran bien preocupantes. Estación Central, también la situación de Santiago. Y claro, hubo una serie de imágenes que complicaron bastante. Por ejemplo, en Santiago, seguramente ustedes lo pudieron ver el día de ayer a través de los canales de televisión, muchísima, muchísima gente en el centro comercial Asia Pacífico, también conocido popularmente como el Mall Chino. Desde bien temprano estaba la gente esperando, se hablaban de ofertas, finalmente de los locatarios no se dijo, que se dijo que no es que habían ofertas, sino que más bien siempre han estado los precios baratos y que muchas de las personas que se agolparon a este Mall Chino principalmente iban a proveerse de distintos productos a buenos precios, como siempre ha tenido ese lugar de productos importados. Ese es un tema y el mismo alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que no lo habían previsto, que nunca se lo esperaron. Había muchos que se lo esperaban. Y eso no solamente sucedió en ese centro comercial, sino también en otros puntos de la comuna de Santiago. Estación Central, al parecer, estuvo un poquito más contenido también porque había comentado durante la semana, comentó la hora en Duna, de hecho con nosotros, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que se había llegado al acuerdo con algunos centros comerciales característicos de Estación Central de no abrir sus puertas hasta la próxima semana para ir gradualmente con esta fase de transición. Eso sucedió, por ejemplo, con el centro comercial que está en el terminal de buses, no va a abrir hasta la próxima semana, y algunos negocios chicos. Bueno, la Estación Central estuvo un poquito más contenido, pero si uno iba, por ejemplo, a Barrio Meix, clásico, característico de Santiago, la situación era bien, bien preocupante por el comercio informal, por la cantidad de gente. Habían colegas que, por ejemplo, decían aquí parece el 23, 24 de diciembre, o sea, no era un día normal, muchísima gente que se agolpó, ya sea por ir a comprar o también para ir a abastecerse, para ir a vender, productos a otro tipo de comercio que ha sido muy obligatorio en estos tiempos de desempleo tan alto. Bueno, eso ha preocupado a las autoridades, se ha llamado justamente a ir a la calle, podríamos decir, en la medida de lo necesario en términos del trabajo. Sabemos que obviamente Estación Central y Santiago han sido comunas muy, muy complejas en ese sentido, justamente porque de alguna manera no pueden controlar la población flotante, que por un lado, pero la población que va entre comunas para ir a buscar productos, para abastecerse, de todo un poco, digamos, ese es el punto. Y hoy también va a haber un nuevo desafío en este camino al desconfinamiento, y no va a ser tanto por Santiago Estación Central, sino que podría transformarse en un hito, por la envergadura que tiene este lugar, que en Providencia se anunció el día de ayer durante la tarde de que se va a reabrir gradualmente el Costanera Center. Claro, ha sido toda una discusión los centros comerciales, ¿no? Esto de las reaperturas de... El centro comercial de por sí es vitrinear, es gente, es muchísima gente. Y en estos tiempos donde claramente no podemos estar pensando en que mucha gente se reúna en los espacios privados o públicos, el Costanera Center es una situación bien compleja, también con la conexión que tiene al metro, con el lugar específico donde está ubicado en Providencia, muy cercano a otras comunas, por ejemplo, como Las Condes, Santiago en ese sentido. Bueno, la alcaldesa Matei dijo, la alcaldesa de Providencia, que se va a fiscalizar con bastante fuerza. Sigue con ese tono de implacable, de duro, de que las fiscalizaciones van a ser con todo para hacer cumplir los protocolos sanitarios. Y de hecho, el Mall Costanera Center, ligado por supuesto al holding Cencosud, que es el que administra este centro comercial, que lleva parado desde marzo, hay que recordarlo, informó que se va a reabrir el 30% de sus tiendas en los primeros 10 días de operación. Y de hecho, entregó otros detalles, como que va a ir un poquito más allá de la norma, podríamos decir. Por ejemplo, por la norma sanitaria, tiene que haber una persona cada 10 metros en centros comerciales o el comercio en general. Bueno, durante la primera semana informó, y yo creo que se va a extender, el Holding Cencosud informó que en el Costanera Center el aforo va a ser equivalente a una persona por 20 metros cuadrados. Eso por un lado. Y eso obviamente ya va a generar una serie de diferencias. ¿Habrán filas afuera del Mall Costanera Center? Probablemente. Ahora, nos tenemos que acostumbrar a la idea de las filas, porque una fila ordenada con distanciamiento físico es aceptable, se puede. Lo que ayer se vio, por ejemplo, en el Mall Chino, con todas las personas adentro, como antaño cuando había un gran ofertón, que en este caso se entiende que también eran personas que necesitaban ir a comprar para poder vender. Eso hay que evitarlo. Ahí hay también una crítica que se ha dado desde algunos aspectos a que faltó fiscalización, pero los alcaldes y alcaldesas han dicho no podemos tener un carabinero por cada comercio, por cada tienda. Bueno, se podría haber esperado, se podría haber previsto. Es un tema que hay que seguir analizando. 7:15 Perdón. ¿Estás, José?
Es que volví. Que no está. Volví. Sí. Volví, te quería sumar un dato que es súper importante para la gente que todavía está en cuarentena y que tiene niños y adolescentes. Hoy va a debutar este permiso de salida para niños y adolescentes con mayor autonomía, sobre todo para los adolescentes mayores de 14 años. Este permiso permite a los menores de edad que estén en zonas en cuarentena a salir algunas veces a la semana con resguardos sanitarios como el uso de la mascarilla y también el distanciamiento social, que son básicos, y bajo los 14 años deberán hacerlo con un adulto, pero sobre esa edad serán los propios jóvenes quienes puedan administrar sus salidas solos, lo que es un gran paso y una gran responsabilidad también para los mayores de 14 años. La subsecretaria Carol Baum, la subsecretaria de la niñez, advertía que no es un permiso para hacer vida social, carretear o ir al mall. Ella pedía prudencia ante todo, que lo que se está tratando es que finalmente los jóvenes no tengan problemas psicológicos que puedan conllevar también estas medidas de cuarentena y tengan un respiro. Uh-huh. Pero el llamado también es a ser responsable y a respetar estos permisos. Con los niños más pequeños, la subsecretaria Baum recomienda tener un diálogo previo para poder despejar inquietudes, porque algunos tienen temor, por supuesto, porque llevan mucho tiempo sin salir de sus casas, y ahí es clave el rol que van a tener los papás en cuanto a plantearle la posibilidad que se les aproxima ahora de poder salir ciertos días a la semana acompañado de un adulto. Para apoyar a las familias en este proceso de gradualidad, la cartera de desarrollo social encabezada por Carla Rubilar y Elige Vivir Sano presentaron una guía que tiene básicamente recomendaciones de actividades físicas y recreación para los niños en cada fase del plan paso a paso, así que es un buen punto para la gente que está todavía en cuarentena en las diferentes comunas del país con el debut de este permiso para los menores de edad y también para los adolescentes.
Vamos a ver cómo va funcionando. 7:17
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Oye, algunos minutos dedicarlo a la presidencia, este concepto que suena tan amplio, pero que finalmente es bien concreto y al parecer ya hay definiciones por parte del gobierno sobre la presidencia, ser presidente respecto al plebiscito del 25 de octubre. Lo comentábamos también ayer con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, que habían algunos sectores que decían aquí hay que inclinarse por una opción respecto al apruebo o al rechazo, pero también hay que ser neutro, presidente. Bueno, ayer se tomaron definiciones al respecto.
Así es, es que hubo también varias declaraciones por parte de diferentes ministros de la cartera de gobierno, entre ellos Andrés Alamán, que sabemos él tiene una postura a favor del rechazo en el plebiscito constitucional, y esto generó algunas incomodidades. Y a raíz de esto, el presidente Sebastián Piñera decide reunirse con su gabinete para hablar sobre esta posibilidad de presidencia. Y parte de lo que se zanjó el día de ayer en esta cita con los ministros del comité político fue fijar básicamente tres criterios. Uno, que se mantiene la presidencia en los ministros, subsecretarios e intendentes. Dos, que los secretarios de Estado pueden decidir libremente si están por el apruebo o el rechazo, ya que se abre la postura de la mayoría, pero sin salir a defender una u otra alternativa para no polarizar el ambiente y evitar que se acuse de intervencionismo. Y punto tres, que no pueden hacer campaña ni siquiera fuera del horario laboral. Eso sí, los secretarios de Estado pueden participar de actividades privadas, por parte de lo que se zanjó el día de ayer y que también vuelve a reflotar la idea de un instructivo por parte del gobierno para los diferentes ministros del gabinete.
Claro, de hecho cayó algo mal las declaraciones en el programa Estado Nacional de TVN, Canal 24 Horas, y que también transmitimos aquí en Duna, del canciller Andrés Alamán, cuando él señalaba, bueno, la gente sabe cuál es mi postura, lógico, y lo decía el ministro Belolio, cuando fueron parlamentarios abogaron por el apruebo o el rechazo, pero aquí lo que cayó mal de Alamán es que él dijo que la apruebo, que el rechazo era la mejor opción y que la apruebo no. Entonces ahí ya de alguna manera, sin quererlo, creo yo, o queriendo en realidad, se está haciendo campaña, y eso obviamente obliga a que entender que los ministros y ministras, subsecretarios y funcionarios públicos en general pueden tener una postura, pero desde el gobierno se ha dicho, ojo, hacer campaña por uno y por otro no, porque esto va a polarizar, y me imagino que también el foco tiene que estar puesto en la agenda que tiene el gobierno sobre las emergencias el día de hoy. Ayer, de hecho, hubo una reunión en la tarde con el presidente Piñera y miembros de Chile Vamos, donde se habló justamente de este tema. Se dijo que, no literalmente, pero se mencionó que aquí se va a abogar porque sea un proceso transparente, sanitariamente óptimo, seguro, porque se habla de plebiscito seguro, y en este encuentro el mandatario señaló que se tienen que centrar las ideas comunes sobre la Constitución, ya sea con un proceso constituyente propiamente tal, si es que gana el apruebo, o reformas constitucionales, si es que gana el rechazo. Esa es más bien la mirada que se tiene justamente sobre este punto en particular, y habrá que ver, pero ya el instructivo va a ir dando la línea. Ahora una dice, un instructivo a estas alturas es como un poquito tarde, pero bueno, es un tema que ha tenido varios temas del gobierno en todo caso, así que se le podría haber escapado esto de las opiniones sobre un tema tan relevante como el plebiscito. 7:21 a.m. Nos relajamos, José.
Así veo.
Parte relajado, con el gran Bob. Bueno, y ya es toda una tradición. A estas alturas del año y en pleno verano del hemisferio norte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien va a participar en la convención demócrata online que ya comenzó el día de ayer, presenta su selección musical estival, su playlist para el verano. Y siempre sorprende, ¿eh? Tiene buen oído el expresidente Barack Obama.
Pero tiene mejor oído Michelle Obama.
¿Ah, sí?
A mí me gusta más su estilo de música, sí.
Ah, bueno, ya. Bueno. Vamos a tener que buscar el playlist, yo no lo había escuchado. Oye, en el playlist de Obama, de Barack Obama en este caso, hay artistas como J Balvin, Beyoncé, Billie Eilish, pero también clásicos como Bob Dylan, Stevie Wonder y Nina Simone. Otra de la lista es precisamente Could You Be Love de Bob Marley, con la que estamos saludando a nuestros auspiciadores ahora aquí en Duna en Punto. AFP Capital ha creado infórmate.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10% e ingresa a infórmate.afpcapital.cl. 7:22 a.m. Hacemos una pausa cortita, volvemos de inmediato con nuestros infiltrados. José, un placer como siempre. Que estés muy bien. Buen día. Nos vemos.
Nos vemos mañana.
Nosotros regresamos de inmediato.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En un mes podemos hacer tantas cosas como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte a Elige Verde, ropa deportiva, picocacula.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno!
Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Verde. Bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Banmédica, Vida 3 y con salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 a.m, estás aquí en Duna en Punto, harto que conversar, por eso paso de inmediato a saludar a nuestros infiltrados de este martes, don Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso, la tercera. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Nicolás, todo bien por aquí, muchas gracias.
Qué bueno, me alegro. Enjoy, vamos a conversar, ¿no?
Sí, vamos a hablar de la salida de la crisis de solvencia que, en la que cayó Enjoy, la principal operadora de casinos del país.
Sí, vamos, hay harto paño que cortar ahí. Y don Juan Pablo Iglesias, que lo veo aquí por el streaming de Duna, editor de Opinión de la Tercera. Juan, hola. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, bien.
Vamos con las convenciones.
Aquí vamos a hablar de estas convenciones virtuales que comenzaron ayer, o comenzó la primera, digamos, la demócrata.
Convenciones no convencionales, ya hablaba de los domingos dominicales, pero por el concepto vamos a estar conversando, hubo de todo el día de ayer. Vamos a partir primero contigo, Gustavo. Deja atrás la crisis Enjoy, en una crisis que no solamente le ha tocado fuerte a esta empresa del entretenimiento, de juegos, sino a la industria en general, por razones obvias, a la industria del turismo y de la hotelería, para qué decir. Pero Enjoy logra salir de la crisis, pero con afectados.
Sí, claro, que con heridos en el camino. Enjoy fue la primera gran empresa en acogerse a esta ley de insolvencia. Recordemos que después LATAM se acogió al capítulo 11 y se espera que vengan más empresas, pero la primera, que fue a mediados de abril, fue Enjoy, que es la principal operadora de casinos del país y que el viernes recibió el respaldo de la mayor parte de los acreedores para iniciar su plan de salida y de recuperación de esta crisis. Y en el fondo el plan es volver a operar de la misma forma que lo hacía antes de la reorganización, es decir, sin tener que liquidar ningún activo, sin caer en la quiebra, sin de manera de poder seguir funcionando normalmente. Eso sí, para que abran los casinos y para que esto funcione normalmente, falta todavía la autorización de la Superintendencia de Casinos, que obligó al cierre de estos recintos en marzo por temas de salud, por todos conocidos, y se espera que el regreso recién sea a fines de septiembre o principios de octubre. Pero ¿en qué consiste este plan de salida de Enjoy? Se aprobaron dos cosas. Por una parte, la capitalización de la deuda, es decir, los deudores, los acreedores de Enjoy más bien, pasan a ser accionistas de la compañía a través de unos bonos convertibles que se van a emitir, que implican que el 70% de la deuda que está en manos de estos acreedores puede pasar a ser acciones de la misma empresa. Y además se suma la obtención de recursos frescos por 50 mil millones de pesos, que es lo que va a permitir que la empresa pueda seguir funcionando todo lo que queda 2020 y parte de 2021, pensando en que ya esa fecha debiera estar más o menos recuperada la operación y la situación sanitaria ya haya quedado atrás. Entonces la meta es levantar capital por estos 50 mil millones, es uno de los desafíos que vienen por delante, pero ya hay 25 mil millones asegurados por parte de algunos de los acreedores, como compañías de seguro principalmente, y a esto se suman ciertas conversaciones que ya están más o menos avanzadas con otros acreedores. Por lo tanto, ya esto está avanzado, pero corren contra el tiempo porque el 20 de agosto tienen que llegar con el plan listo a un tribunal que le va a dar el vamos, y a la junta de acreedores que termina de aprobar esta cosa. Pero hay un punto relevante, como hablábamos de la capitalización de la deuda y que los acreedores van a pasar a ser accionistas de la empresa, y esta es la parte quizás más sabrosa, pero lo que va a pasar es que los actuales accionistas, los mayores accionistas de la empresa, se van a diluir, es decir, sus empresas, sus acciones, perdón, como van a mantenerse el mismo número, va a crecer el número de accionistas y va a crecer el número de acciones, sus acciones se van a ver reducidas a la mínima parte. Y ahí los más afectados son la familia Martínez, que son quienes fundaron la empresa partiendo con el casino Viña del Mar hace 40 claro. años, de hecho.
Y el que fondo siempre se mantuvieron en el control, pese a que Enjoy fue muy cotizada por otras empresas del rubro a nivel internacional.
Sacábamos la cuenta que Enjoy llegó a costar 550 millones de dólares en bolsa. O sea, fue una empresa muy... que tenía muchos ojos encima, y hoy día no supera los 30 millones de dólares de capitalización bursátil, que es una señal un poco de esta crisis, pero ese, cuando estaba grande, cuando Enjoy era una empresa potente y muy observada, ahí estaba la familia Martínez teniendo una posición privilegiada. Y claro, como tú dices, soportó varias turbulencias de otros accionistas, pero siempre se mantuvo ahí en el control. De hecho, el presidente hasta el día de hoy sigue siendo uno de los integrantes de la familia Martínez. Pero esta dilución va a ser bastante fuerte. Los cálculos que nos sacaban a nosotros es que hoy día la familia Martínez tiene el 24% y con toda esta dilución, con toda esta operación, va a pasar a tener el 2,7%. Eso ni siquiera le da derecho a un director, salvo que los actuales acreedores, quienes van a entrar como accionistas, apoyen y respalden alguna postulación de la familia Martínez al director.
Gustavo,
pero
dime. Perdona, solamente un punto ahí. En el análisis, ¿se le pasa también la cuenta a los controladores? Porque yo estuve leyendo en su minuto cuando se acogía a la ley Enjoy, yo no pensaba, bueno, qué duro le pegó esta crisis desde el estallido social hacia adelante. Y al parecer esto venía de antes, era algo que era como una bola de nieve, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esta crisis terminó afectando mucho a las empresas que venían en una situación relativamente precaria. O sea, con las empresas que estaban en una situación de caja un poco estrecha, que venían un poco, no sé si a los tumbos, pero que venían complicadas. Claro, el primer golpe fue el estallido social, que los casinos dejaron de operar algunos días, que la demanda bajó muy fuerte, y después ya con todo este tema de la crisis sanitaria. Entonces, estas dos situaciones hicieron que Enjoy a la primera cayera. Hay otras empresas de casinos que siguen en pie, que se mantienen ahí esperando a que puedan abrir las puertas, pero todas con despidos, todas con suspensión de trabajadores. En el fondo, el sector casino y el turismo en general, como tú dices, se ha visto súper, súper afectado. Entonces, vamos a ver ahora la salida de la familia Martínez de Enjoy, que en el fondo el sacrificio que ellos hacen por salvar la compañía, por salvar Enjoy, se sacrifica también su posición. Ahora, recordemos que Enjoy llegó a ser una empresa bastante, bastante importante y muy fuerte a nivel de casinos, y tenía todo un plan de internacionalización que quedó truncado. Ellos están en Mendoza, una de las ciudades principales de Argentina, con un casino bien grande, y además en Punta del Este. Quienes han estado en Punta del Este conocerán el Conrad, que es un casino histórico del balneario uruguayo. Y que ese casino pertenece a Enjoy, y seguramente va a ser uno de los puntales para esta recuperación. Entonces, ahí es uno de los desafíos que van a tener los nuevos accionistas y los nuevos estos acreedores que pasan a ser accionistas de la empresa. Primero, si van a seguir adelante o no con todo el proceso de internacionalización, primero. Segundo, uh-huh. todo el tema del juego online, que es algo que se está comenzando en Chile a tomar fuerza, pero que en otros países es súper potente el juego por sí. Internet. Entonces ahí también hay una alternativa de negocio que pueden explorar los nuevos controladores, pero también van a ver la venta de activos, que es una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa en este proceso de reorganización. Es decir, hay una idea de que los casinos puedan pasar las salas de casinos puedan pasar a manos de un tercero, y que ese tercero las arriende, digamos. Entonces todo eso está arriba de la mesa, y como te decía, el día 20 de agosto se va a tomar alguna decisión al respecto.
Vamos a estar atentos. Me agregan acá por WhatsApp otros puntos que no solamente han afectado a Enjoy, sino a la industria de los juegos legales. Ojo, legales en general, aunque se suene medio tonto, pero legales porque hay mucho juego ilegal. Primero, el juego ilegal, y segundo, una cosa más histórica, cuando se prohíbe en los casinos fumar. Y eso hizo que en su primera etapa mucha gente dejara ir a los casinos porque era como parte de la experiencia. Hubo toda una reconversión social también. Ahora fumar en lugares cerrados es inaudito y no corresponde, pero también fue parte de esos cambios históricos de la industria del juego y el entretenimiento que representa Enjoy. Muchas gracias, Gustavo, por este comentario. Y ahora pasamos a don Juan Pablo Iglesias con las convenciones vía Zoom. Ayer partió la demócrata, viene la republicana. Hay también todo un tema con respecto a la republicana, Juan Pablo. Ayer estaba leyendo, parece que quiere declararse candidato a la presidencia Donald Trump, pero en la Casa Blanca, algo que legalmente no se podría. Hay varias pildoritas bien
que tenía. Hay varios temas, en realidad hay varios temas con respecto a las convenciones, e irá para largo, digamos, pero tratando de resumir, yo les ponía convenciones no convencionales porque evidentemente es un año inédito en todo sentido para lo que estamos viviendo, y eso ha llevado a que las convenciones hoy día sean por Zoom, sean virtuales. La demócrata totalmente virtual, la republicana va a tener un componente no virtual también, pero ahí les voy a contar. Esto ha planteado muchas dudas sobre el efecto que va a tener las convenciones. Tradicionalmente las convenciones, recordemos, era el momento cúlmine del proceso de nominación del candidato, digamos, que partía con las primarias, que en Estados Unidos tienen un talento especial para desarrollar todo este proceso de convertir todo este proceso en un gran show, digamos, que culminaba en las convenciones con una suerte de catarsis del partido, con festejos, con mucha gente reunida, y que hacía este evento un hecho muy especial. Incluso los grandes donantes recibían invitaciones especiales, kits de regalos, digamos, y era todo un evento que, además, en el caso de los demócratas, las últimas
Ahí se nos fue la comunicación con Juan Pablo Iglesias. Vamos a retomarla de inmediato, hablando de las convenciones demócratas, republicanas, y tomando un punto que dice Juan Pablo, el sistema político y más bien de campaña en Estados Unidos tiene sus puntos más álgidos, y toda la mística que tienen las elecciones, justamente las convenciones que tienen que transformarse. Ayer veíamos la convención demócrata, donde a través de videos, a través de declaraciones vía remota, se trata de alguna manera de seguir con estas tradiciones, que más que tradiciones son para ir levantando a los partidarios frente a esta pelea que se da entre Joe Biden, por un lado, Kamala Harris, y el presidente Donald Trump, que de hecho va a tener que estar presente entonces en esta convención. Ahora sí, Juan Pablo,
estás sí, ¿cómo de regreso? Aquí estoy de vuelta. Efectivamente, como les decía, este va a ser unas convenciones especiales. No van a tener todo este show, digamos, que tenían tradicionalmente, todo esto que yo les decía, que no sé si se alcanzó a escuchar, que las últimas convenciones demócratas las organizó el mismo que organiza el evento del Super Bowl, digamos, así que tenían todo un componente de show que hacía que fueran un evento muy muy visto y muy seguido en general por todos los estadounidenses, o por parte de ellos, de los seguidores de otro candidato. Por lo tanto, eso está hoy día en duda, digamos, el efecto que esto va a tener. La convención demócrata se realiza esta semana, partió ayer, y la republicana va a ser la próxima semana, se va a llevar a cabo en Charlotte, en Carolina del Norte. En algún minuto Trump la quiso cambiar a Jacksonville, en Florida, pensando que ahí se iba a poder hacer en vivo, digamos, y en directo, porque los contagios en Florida con el coronavirus eran menores, pero evidentemente hemos sabido lo que ha pasado en Florida y cómo han crecido los contagios. Por lo tanto, de nuevo se suspendió en Jacksonville, volvió a Charlotte en Carolina del Norte, y se va a realizar también virtual, pero con un componente, como les decía, presencial, porque van a haber 336 delegados de los 2.500 que iban a participar, que igual van a estar en reuniones en Charlotte. Pero en el caso de la demócrata, que comenzó ayer, es completamente virtual. Eso hace que no haya todo este festejo de los participantes y esta emoción, digamos, de los delegados que asisten al evento en vivo. Así que ayer comenzó con una conductora, que fue Eva Longoria, que ya había participado en una convención que fue la que dirigió o condujo, digamos, esta convención virtual, que se convirtió en una verdadera programa de televisión, digamos, una suerte de franja electoral extensa, digamos, para compararlo con lo que hacemos acá en Chile. Fueron 2 horas la parte de prime time, digamos, del evento, que igual tiene una parte anterior de reuniones que también se realizan por Zoom entre los delegados y los participantes del evento, pero lo que se transmite, lo que vemos, son las 2 horas finales, digamos, donde están los discursos, y ahí hubo varios discursos relevantes, pero el tono general del evento de ayer fue, y lo ponía hoy día también el New York Times en su cobertura de lo de ayer, una suerte de esta elección nos jugamos la vida y la muerte, digamos. Por lo tanto, debemos votar por Joe Biden, porque si no, nuestro país se va a ir literalmente por el barranco. Eso es lo que se percibió ayer, donde hubo un espectro amplio de participantes, desde republicanos como John Kasich, que fue el exgobernador de Ohio, que incluso fue precandidato presidencial en las elecciones en la campaña anterior de los republicanos, apoyando a Joe Biden, junto a otra serie de republicanos que aparecieron mostrando su apoyo a Biden, además de el gobernador Cuomo, Bernie Sanders también participó y culminó la noche con el discurso de Michelle Obama, que fue un discurso muy muy emotivo y muy cercano, digamos, una conversación casi desde literalmente desde su casa con los que la estaban viendo, llamando muy emotivamente a votar por Biden porque, como les decía, el país está en riesgo. Ese fue el tono de la convención, del primer día de la convención, que se extiende hasta el jueves cuando culmine con la participación de Joe Biden. Hoy día está el discurso de Bill Clinton y Jill Biden, la esposa de Joe Biden. Mañana va a participar la vicepresidenta, o sea, la candidata vicepresidenta, Kamala Harris, y va a estar el discurso de Barack Obama. El jueves culmina con el discurso de Biden. Por lo tanto, ese va a ser el evento de esta semana, y la próxima semana está la de los republicanos. En el caso de Biden, su discurso lo va a pronunciar desde Delaware, donde vive, y la próxima semana está la convención republicana, que, como tú decías, tiene un componente bastante polémico, que es desde dónde el presidente Donald Trump va a dar su discurso. Hay toda una polémica porque por ley no puede hacerlo desde zonas y territorios que son federales, digamos. Tiene que hacerlo desde un espacio privado, digamos, no en terrenos federales. Por lo tanto, en algún minuto se pensó que él lo iba a dar desde el parque de Gettysburg en Estados Unidos, aparentemente está descartado, porque el parque es un parque nacional, por lo tanto un territorio federal donde no podría eventualmente, o podría ser cuestionado, digamos, legalmente, si es que lo hace. La versión que está instalado hoy día, que lo más seguro aparentemente es que lo va a dar desde los jardines de la Casa Blanca, donde también hubo toda una polémica, como tú decías, de si podía o no podía hacerlo. Se pidió un informe al Consejo de Ética, que ve todos estos asuntos de Estados Unidos, digamos, para ver si efectivamente era legal o no era legal. La resolución del Consejo es que lo podía hacer desde el terreno de la Casa Blanca, pero igual hay cierta polémica y hay cierta duda si efectivamente podría ser eventualmente cuestionado, digamos, esta participación. Por lo tanto, todavía no es 100% seguro que Trump lo haga desde ahí. Es lo que está sonando hoy día, pero eventualmente podría hacerlo desde otro lugar, donde van a ser las principales actos de la convención en Washington. Pero es una duda que está instalada.
Habrá que ver. Se nos acaba el tiempo, Juan Pablo. Cierra, un segundito, cierra.
Sí, no, era para terminar. La otra duda que está instalada es cuál va a ser el efecto de estas convenciones. Tradicionalmente las convenciones generan un impulso para los candidatos cuando son, como decíamos, eventos muy bien preparados, con mucha gente, con mucha emoción en vivo. Hoy día, como son convenciones por Zoom, hay dudas sobre si eventualmente van a tener un efecto o no van a tener un efecto en el apoyo a los candidatos. Así que esa es la pregunta que se ha instalado, y el futuro de las convenciones dependerá un poco de lo que pase en estos días. Así que
lo seguimos revisando
y seguiremos viendo qué pasa en estas semanas.
De todas maneras, hay de todo un poco en estas convenciones no convencionales, como muy bien decía Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día, nos vemos.
Igual tú.
Chao, Nicolás. Juan Pablo,
hasta luego. Chao, cuídense. 7:43 y les contamos que organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Si amanecieron antojados de algo rico, Entel los puede ayudar con eso, porque ahora con la app Entel puedes obtener un 20% de descuento en pedidos de Uber Eats. Ingresa a la app y pide tu código. 7:43, nos separamos muy, muy cortito. Regresamos para conversar con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, aquí en Duna Punto.
Sura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Finanzas e Inversiones, estructurado en línea con los contenidos que evalúa el CFA. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7.
7 de la mañana con 45 minutos, regresamos a Duna en Punto. Ya está al teléfono el senador del Partido Socialista, también miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Carlos Montes. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. Aquí estamos.
Gusto saludarlo y varios temas que queremos comenzar, pero antes me quedo con lo que fue, no sé si polémica, vive conflicto, pero los conflictos son parte también del trabajo legislativo, hay que encauzarlos bien, hay toda una discusión ahí. Pero usted fue muy crítico de la figura del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. De hecho, hablaba de intransigencia, que llegaba más bien a imponer lo que él quería y no a conversar o parlamentar. ¿Usted cree que ha cambiado radicalmente el ministro de Hacienda? Se lo pregunto porque, de hecho, el proyecto económico que estableció el gobierno y que fue discutido en la comisión mixta, finalmente se aprobó, pero no fue para nada fácil.
Mire, es que uno siempre está en el proceso parlamentario tratando de cumplir ciertos objetivos. El gobierno tenía su objetivo, a nosotros lo aprobamos en el plan de entendimiento del 14 de junio, pero en el camino fueron apareciendo realidades que ese plan es muy débil respecto a las pymes. Hicimos ver la necesidad de tener una política más sólida, más consistente respecto a las pymes. Frente a este plan de rebaja de impuestos que era muy desequilibrado, porque básicamente ayuda a las grandes empresas, o sea, 6 veces más que a las pequeñas. Entonces nosotros dijimos, incorporemos algunos temas que permitan que se activen y se fortalezcan las pymes. Hicimos una propuesta, la oposición hizo una propuesta con varios elementos muy concretos. El ministro, más que analizarla y tomarla en su real significado, lo hizo de mala manera. Hicimos otro documento explicándole al ministro que...
¿Cómo de mala manera, senador, para entenderlo?
Es que no lo interpretó bien, quiero ponerlo en los mejores términos posibles, no lo interpretó bien, no tuvo el tiempo quizás de leerlo y trabajarlo con su equipo, en fin.
Nosotros hicimos otro documento. ¿Usted cree que no, de priori no es que no lo haya tomado en cuenta, en el sentido de que en algún minuto fue la crítica que usted tuvo durante la discusión legislativa, que aquí el gobierno llega, quiere imponer y no quiere recibir ideas?
Sí, mire, yo la verdad que creo que en general no recibió la idea, visto ahora, hasta el final. Solo cosas bastante modestas, como fue que el IVA hubiera 30 días más para que las empresas pudieran pagarlo, que la boleta electrónica se postergaba hasta enero, a solicitud de la UDI se bajó de 12,5% el impuesto de primera categoría a 10. Y bueno, eso fue lo principal. Las cosas que nosotros planteamos, nosotros logramos avanzar en una, que era la constitución de una mesa de trabajo que veníamos planteando antes. Está en el acuerdo del 14 de junio, es un punto del acuerdo, o sea, es parte de honrar los acuerdos. Y en segundo lugar está en la ley desde el año 2010 y esto no se había hecho. Entonces nosotros lo que pedimos que se constituyera, bueno, después de mucho tira y afloja, se logró incorporar. Y además dijimos, ¿por qué, ministro? Nosotros quisiéramos darle, nosotros, oposición, darle facultades para que usted pudiera rebajar no solo intereses y multas de las deudas tributarias municipales, y sino que tuviera facultades para también capital, y un artículo que le diera facultades, y otro que le permitiera no tener que estar haciendo una ley en todos los casos en que establecía subsidios y préstamos para determinados sectores.
Porque requiere mucho tiempo y mucha discusión. Cultura.
¿Cómo?
Que requiere mucho tiempo y mucha discusión y finalmente esa recursos llega muy tarde.
Exactamente, y son puras cuestiones de corto plazo. Entonces nosotros lo que no propusimos, el ministro no aceptó nada de esto, y finalmente quedó un proyecto que no es igual al original en aspecto bastante moderado, salvo la mesa que se constituya, que ojalá que funcione, porque en varias áreas se han constituido mesas y no han funcionado. Entonces en ese sentido es que decimos que no hay un diálogo. Obviamente el diálogo no es con todos por igual, porque hay algunos que tienen más diálogo, es así, pero la verdad es que nosotros lo que estamos buscando es un entendimiento con el gobierno, no imponerle nosotros sobre las pymes. Hubo distintas visiones, ojalá que a partir del debate que hubo se fortalezca la política de las pymes. Llevamos 5 meses, hay sectores completos de la pequeña empresa que no tienen respuesta pública, y le digo, la cultura, el turismo y la gastronomía. En fin, podemos seguir enumerando sectores que requieren una reflexión y un apoyo, y lamentablemente no se ha hecho.
Estamos conversando con el senador Carlos Montes. Senador, claro, y aquí hay un tema que se fue trabajando desde antes, cuando se llega a este acuerdo entre la oposición, el oficialismo y el gobierno para la situación de emergencia, de la ayuda económica, pero también para la recuperación económica. Y el día domingo se anunció por parte del presidente Piñera una parte que es el de inversión pública, que busca recuperar empleos, que busca también inyectar dinamismo a una economía que está pasando por un mal momento y va a seguir pasándolo, y ojalá no se vaya acrecentando. ¿Cómo ve usted este plan nombrado Paso a Paso Chile se recupera por parte del presidente?
Mire, o sea, nos parece que el plan es lo que habíamos conversado, lo que habíamos acordado el 14 de junio, son los mismos títulos, los mismos ejes, digamos, inversión pública, digamos, apoyo a la pyme, empleo.
La clásica política contracíclica en este sentido.
Efectivamente, y nosotros estamos de acuerdo, y tanto en el discurso del presidente a propósito de la cuenta de la Nación como en este, se dan algunos ejemplos de posibles proyectos, y se da un número y el monto. Y bueno, eso, ojalá que así fuera. O sea, nosotros queremos decir, si nosotros lo que queremos es que se generen bases sólidas de reactivación.
Pero ¿por qué la duda, senador? Usted dice, ojalá que así fuera. Entonces ya partimos de la duda con respecto al anuncio. No lo veo muy convencido.
O sea, yo quisiera verlo. Es que mire, nosotros desde marzo decimos, aquí hay que empezar a preparar a través de teletrabajo inversión. Y particularmente le quiero dar un ejemplo que lo conozco mucho más en detalle, que fue vivienda. Nosotros dijimos, los proyectos de vivienda con teletrabajo pueden realmente estar en condiciones después, una vez que haya reactivación, de empezar a trabajar, a contratar, a meter pala, como dicen algunos. Entonces, eso, de repente el gobierno le descontó 1.000 millones de dólares al presupuesto de vivienda y de obras públicas, incomprensiblemente, porque tenían con esa plata aquí preparando proyectos. Bueno, nosotros no sabemos lo que está. Yo más que dudar, decirle, mire, ojalá que así fuera, ojalá que estuvieran listos los proyectos. De lo que yo conozco en la región metropolitana, la verdad es que los proyectos listos no los conozco, lo he preguntado una y otra vez, ojalá que así sea, ojalá que estén listos en el caso de vivienda.
Sí, hay una crítica también, senador, de muchos proyectos que están en la carpeta, podríamos decir, que se dice, oiga, pero estos proyectos vienen de antes, de hecho algunos desde la administración anterior, o sea, no hay novedad.
Bueno, hay algunos que son así, pero yo incluso, si esos proyectos están en condiciones de contratar personas y ejecutarse, yo valoro harto, porque ese es el problema, claro, una vez que empieza la reactivación. El problema es que hay otros proyectos, que los de vivienda, que pueden ser los más cortos, requieren como 6 meses desde que se decía hasta que está en condiciones de empezar a operar. En obras públicas son como 2 años. Los proyectos grandes, me refiero. Las concesiones son más todavía, porque tienen un ciclo de preparación. Entonces, ojalá que todo eso estuviera.
Y hay mucha burocracia que lo entrampa muchas veces.
Hay burocracia, complejidades, en fin, sí, que no se abordan municipales algunas, otras que son de medio ambiente, de distintos ministerios. Entonces, había que trabajarlos con mucha anticipación. No sabemos cuáles están listos. Ojalá que estuvieran todos listos. Eso es lo único que queremos decir. Porque si vamos a recién iniciar proyectos, sería un problema. Cuando discutimos el presupuesto para el año 2020, el gobierno habló de 2.000 proyectos. Ahora estamos tomando esa lista, revisando en qué estado están. La nueva lista de proyectos la pedimos ahora porque el gobierno está planteando que tiene 2.544 proyectos. Pedimos la lista, no con el afán de cuestionar, sino con el afán de saber primero, y segundo, de ver en qué estado específico están. Y lo único que quisiéramos es que esto se hiciera amplio. Y en segundo lugar, una observación general que yo quiero decirle a usted. La reactivación, la reapertura, tiene una dimensión productiva, de empleo y económica fundamental. Y básicamente inversión pública en este periodo, porque va a ser la inversión pública la que va a mover la inversión privada en una primera etapa, dado el nivel en que están las cosas. Pero también nos preocupa que pensemos la reapertura en términos de la educación, de la cultura, de la salud mental, porque esto va junto, y así se ha demostrado en otros lados, y cómo siempre nos preparamos en los protocolos para evitar que esto tenga un rebrote. Nosotros, o sea, al menos en mi caso, ya quiero decirle, dado usted lo personalizó, porque aquí yo creo que son muchos los parlamentarios, todo esto lo hemos hecho el conjunto de la oposición, uh-huh. estos documentos que presentamos al comienzo, después el documento para aclararle al ministro que su interpretación no era correcta, y después un protocolo sectores en cada uno de los sectores de la PYME como ideas para tener un plan de fortalecimiento. Bueno, ojalá que hubiéramos tenido más diálogo al respecto, pero lamentablemente el gobierno mantuvo el proyecto inicial, algunas cosas menores, más en la mesa que ojalá que opere, y nosotros vamos a estar muy encima, y hay varias ideas de cómo hacer, estar encima de eso para que le demos un nuevo rol a la PYME en lo que en el plan de el del 14 de junio. Hay varias cosas respecto a la PYME, ninguna de las cosas se ha operado. Por ejemplo, la ley de quiebra, porque nos dicen las que están muy mal, nos dicen quebrar es muy caro, no estamos en condiciones. Entonces hay una propuesta simple, que la quiebra de las empresas de menos 25.000 UF de venta anual puedan quebrar igual que las personas, que es más simple y más barato. Cosas de ese tipo que ha trabajado bastante gente técnicamente y que creemos que hay que tenerlas presentes porque tenemos que hacernos cargo de las empresas.
Senador Carlos Montes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego.
Muchas gracias a usted, Nicolás. Que esté muy bien.
Nos vemos. Que esté muy bien.